45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. En la clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
From the other end of the hallway, rhythm is generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly. He merged perfectly.
Little bit deep, Johnny, the boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's being surrounded by horses, horses.
Go, Rambo!
Go, Rambo!
Hell, go, Johnny, go!
put my fingers through his silken hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right.
Lo llamaban el millonario. Fue atracador de bancos en los años 80 y 90, politoxicómano desde los 16 años. Consiguió desengancharse tras pasar varios lustros en la cárcel modelo de Barcelona. Ahora trabaja como guardaespaldas de artistas y famosos.
Possibilities up there. The first possibility is to see around me. I'm standing there with my legs spread like a sailboat. I felt his hand on my knee on the screen, and I looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of me. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spoon, and let it dip in the veins, dip in to the sea of possibilities. Dip in,
he started hardening in my hand.
To the sea,
and I felt the arrows
of possibilities.
Of
I put my hand inside his cranium. Oh, we had such a brainiac for more, but no more.
Cuenta Dani el Rojo que su primera adicción siendo un niño fue la adrenalina. Tenía 13 años y dedicaba sus primeros botines a invitar a los amigos, a salir con chicas y a comprar un poco de costo. Su primera droga. Le siguieron la cocaína en vena y la heroína, que comenzó a pincharse con 16 años. A esa edad atracó su primer banco. Asegura que no exagera. Hoy, 32 años después, trabaja como autónomo, acompañando, como a él le gusta decirlo, a artistas como Antonio Carmona, Loquilla, Loquillo o Calamaro, o a futbolistas como Messi. Politoxicómano desde los 16 años, acogiéndose a una granja de desintoxicación tras pasar muchos años en la cárcel, de la que salió en 1996 y a la que acudió a dormir por encontrarse en tercer grado hasta 1999, fecha en la que obtuvo la libertad total.
Primero hay que meternos en el momento que me pasó a mí, que era en el finales del 70, que veníamos de una sociedad recién metida en una nueva democracia, habían abierto puertas, acababa de morir Franco, ¿no? Y entonces, igual que se abrieron las fronteras para las personas, también entraron las influencias. Al decir influencias, me refiero a la música, a la literatura, que aquí pues no teníamos la literatura americana o influencias sajonas, ¿no? Entonces, en ese momento, que a mí me pilla en el 75, tengo 13 años y yo empiezo a... mi primer pico me lo tomo a los 15 años. Por eso digo que en esos dos años de esa entrada brutal de todo, al decir brutal es eso, es que piensa que en ese momento escuchabas cualquier música de Lou Reed, de Patti Smith, de los Rollins, de cualquier grupo que te diga de aquel momento, tenían una canción como mínimo específica de la heroína, y no poniendo la mala, sino de buen rollo, de que para hacer esta música y para sentir esto hay que tomarlo. Entonces, claro, en mi caso, yo lo tomé que era lo correcto, era lo propio, era lo cool de un joven. El que no tomara era un gilipollas. Entonces, me pasa eso, que claro, lo que te vendían como democracia y como nuevas influencias, lo eran, pero claro, nadie te decía lo que venía después de esas influencias. Y entonces, pues, en mi caso, pues con 15 años empiezo a probar la droga dura, porque con 13 empecé con el chocolate, que es droga blanda, pero es droga, ¿vale? No por eso quiere decir que una cosa lleva a la otra. He conocido gente que solo ha fumado porros toda la vida y no ha probado otra cosa, ¿no? Pero eso es la persona, ¿no? Y ya te digo, yo era un tío que me gustaba probar de todo y tuve la desgracia que me gustó. Entonces, claro, me enganché muy rápido. Y de estar en una clase social acomodada, que era un padre que trabajaba y una madre que nos cuidaba, pues claro, mi padre cuando se dio cuenta de lo golfo que eran, me echó de casa. No es como ahora, que se quedan hasta los 30. Entonces te echaban, a tomar por culo. Y cuando me vi en la calle sin un duro y enganchado, pues tuve que delinquir. Pero yo, claro, yo no era una delincuencia marginal, como por ejemplo es el caso de lo que se está expresando aquí en la Alhóndiga, no, la cultura aquella, pero es que nos pasó, igual que me pasó a mí, les pasó a ellos. Yo he podido tener un poco más de suerte porque tenía algún recurso mental más y pues bueno, a lo mejor también por mi constitución física aguanté mejor la droga, ¿eh? Y no me ha pasado lo que ha pasado al 80 o al 90% de las personas que han hecho lo que yo, ¿no? Pero como ya te digo, no es sencillo, pero sí que el momento es muy decisivo. Yo creo que ahora, si yo tuviera 15 años, no me metería en la heroína. A lo mejor me metería en otras cosas, ¿no? Pero en la heroína no. En aquel momento sí.
I don't know just where I'm going. I'm gonna try, I'm going to try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man. When I put a spike into my vein, then things aren't quite the same. When I'm rushing on my run and I feel like Jesus, son, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know. I have made very big decision, I'm gonna try to nullify my life, 'cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, you can't help me, not you guys. All you girls with all your sweet pretty talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know, I guess that I just don't know. I wish that I was born 1,000 years ago. I wish that I'd sailed the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that. I'd put on a sailor suit and a cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all the evils in this town, and himself and those around. And I guess that I just don't know, I guess that I just don't know. Heroin, be the death of me. Heroin, heroin, it's my wife and it's my life. Cause a meaner to my vein. Leads to a center in my head. And then I'm better off than dead, because when the smack begins to flow, I really don't care anymore about all you gyms in this town, and everybody putting everybody else down, and all the dead bodies piled up in mounds, and all the politicians making crazy sound. But while that heroin is in my blood, and that blood is in my head, oh baby, thank God my good is dead. Thank God I'm not aware, and thank God I just don't care, and I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know.
Una canción sórdida, profunda y tenebrosa, de letra sórdida, profunda y tenebrosa, compuesta por el gran Lou Reed. Heroin forma parte de The Velvet Underground Nico, disco de 1967. Un disco monumental e histórico que dio a conocer al grupo de Lou Reed y John Cale a una inmensa minoría. Se convertiría en una obra de culto con los años y es, sin duda, la manzana podrida en el corazón de la psicodelia. Una exaltación de lo oscuro, de lo decadente, que marcaría un antes y un después. Cuando me meto un chute en la vena, te aseguro que las cosas son muy distintas. Cuando me largo bien lejos y me siento el hijo de Jesucristo y me parece que ya no sé nada, y me parece que ya no sé nada, porque cuando tengo la heroína en la sangre y la sangre llega a mi cabeza, le doy gracias a Dios por estar hecho polvo. Le doy gracias a Dios por no enterarme de nada.
Ha sobrevivido a 19 impactos de bala, en encontronazos con bandas, con policía, a 3 cuchilladas.
Sí, eso las llevo.
¿Sí? Y seguro que eres el típico que ahora, después de comer, estás 2 horas antes de bañarse. ¿A qué sí?
La suerte creo que ha ido conmigo toda la vida. Y luego un metabolismo muy bueno.
Sí.
Porque si no, no hubiera nada. No hubiera aguantado lo que aguantaba.
Hombre,
es 1,90 m y 100 kilos de carne.
Cuando vaya a acabarme, claro, lo dices.
Que cuando era más joven eran unos cuantos kilos más.
No,
he consumido mucho, además.
¿Sí?
Así como cualquier otro podía tomar un ácido, yo tomaba 2.
Ya.
Todos eran de 1,70 m y yo era 1,90 m. Y digo, hostia, no me va a hacer. Y me tomaba 2.
Ya.
Pues así, y siempre me ha pasado lo mismo. Muy burro.
Sí.
Comiendo, muy burro también.
También.
Si estás metido en la delincuencia, no puedes ser el más listo del mundo, es imposible, y más cuando estás metido en la delincuencia por culpa de las drogas.
Sí.
Es una incongruencia, entonces no eres el más inteligente y al final caes. Tienes que tenerlo muy claro que esa vida solo lleva a 2 sitios, al hoyo o a la cárcel.
¿Por qué empieza alguien a usar estupefacientes? ¿Por qué sigue usándolos hasta convertirse en un adicto? Uno se hace adicto a los narcóticos porque carece de motivaciones fuertes que lo lleven en cualquier otra dirección. La droga llena un vacío. Yo empecé por curiosidad. Luego empecé a pincharme cada vez que me apetecía. Terminé colgado. La mayor parte de los adictos con los que he hablado tuvieron una experiencia semejante. No empezaron a consumir drogas por ninguna razón en concreto. Quien nunca haya sido adicto no puede hacerse la idea de lo que significa necesitar droga por ninguna razón en concreto. Quien haya sido un adicto no puede hacerse la idea de lo que significa necesitar droga con la tremenda intensidad de quien está enganchado. Quien decide convertirse en yonki, una mañana se levanta sintiéndose muy mal y se da cuenta de que lo es. Jamás he lamentado mi experiencia con las drogas. Creo que gracias a haberlas usado de modo intermitente, en la actualidad mi salud es mejor de lo que sería si nunca las hubiera probado. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Un adicto nunca deja de crecer. Muchos adictos se abstienen de las drogas periódicamente, lo que indica que el organismo expulsa las sustancias nocivas al contraerse y las células que dependen de la droga son reemplazadas por otras. Una persona que consume drogas está en un estado continuo de contracción y crecimiento en su ciclo diario de necesitar pincharse para poder sentir la satisfacción de haberse pinchado.
Praiseless lady. inside to show me the same. No sweet vein exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter.
En aquel momento, sí. Bueno, de entrada ya ves, me sonrío. Aunque parezca titular, pero es así, yo me lo pasé bien en la cárcel. Al decir yo me lo pasé bien en la cárcel, es que tengo buenos recuerdos de la cárcel. Yo en la cárcel he vivido 14 años y he vivido bien. He tenido problemas como podía haberlos tenido en la calle. He sido delincuente dentro de la cárcel porque era delincuente, porque me gustaba vivir así. Me gustaba vivir no con riesgo, sino al límite, porque todo lo que cogía me lo gastaba, todo me lo metía y todo me lo follaba. Entonces, en la cárcel lo único que no follabas tanto, pero vivías lo mismo, no te congelan. Entonces yo me he metido toda la droga del mundo dentro de la cárcel y he hecho lo mismo, e incluso les he estafado a ellos. Me lo he pasado bien. ¿Que me han dado 3 puñaladas? Sí. ¿Que he sufrido? Sí, pero hubiera sufrido en la calle también. Entonces yo creo que en esto todo Dios tenemos una memoria retentiva, que lo malo lo quitamos y nos quedamos de los buenos momentos. En la mili estuve puteado y también me lo recuerdo muy bien. Vale, pues de la cárcel tengo los mismos recuerdos. Y bueno, he conocido gente buena. Hay gente más mala afuera, ya te lo digo yo.
Bueno, habéis oído a Dani el Rojo durante esta primera media hora de programa. También me habéis oído un poco a mí. Dani el Rojo, como ya hemos dicho, es un gángster de Barcelona de los años 80 y 90. Un gángster con clase, atraído hacia la heroína y la cocaína, siempre pinchada, él nada de fumar y de esnifar. Y bueno, atraído por una cultura que se deja ver un poco, según hablábamos con Oscar, en sus palabras. No es uno de esos perros callejeros como el Vaquilla o el Torete. Dani el Rojo deja entrever que ha leído un poco más y ha escuchado un poco más de música.
Y aparte del físico y él, según él, su cierta parte de inteligencia también ha conseguido sobrevivir a todo esto.
Yo creo que el tipo demuestra ser un inteligente de la drogadicción. O sea, la drogadicción no es solo marginalidad. Este tío demuestra que con todas las facetas supuestamente negativas de la drogadicción, este tío demuestra una inteligencia. Y yo creo que en parte, yo creo que es la generación que se ha salvado de esa, o sea, la parte de esa generación que se ha salvado,
que como dice él es un 2%,
es un 2%, pero bueno, porque el 2% de la humanidad es inteligente.
Y bueno, como dice él, nunca le fue aplicado la eximente de politoxicomanía, porque lejos de esa imagen romántica del yonki que va a atracar con el síndrome de abstinencia, pues él se tomaba lo que es el atraco como un trabajo. Entonces primero se ponía y nunca se mostraba nervioso, ni alterado, ni necesitado en un atraco. Coches de lujo y pisos también de lujo. Todo para la vida pues que acabáis de oír.
Nunca fue detenido por pegar disparos sin ton ni son, ni matar a nadie en una refriega, ni... O sí, no sé. No,
bueno, como... nunca fue detenido por eso, pero como ya os comentaremos después, los dos libros que narran un poco su historia, que son el último que acaba de salir, El gran golpe del gángster de Barcelona, y el anterior, de Confesiones de un gángster de Barcelona, sí dejan entrever pues que aunque él, por motivos judiciales, de una visión un poco romántica de su historia, sí tiene, o sea, sí ha tirado de gatillo alguna vez y alguna hostia ha dado. Es un hombre de 1,90. Si buscáis en YouTube Dani el Rojo y lo veis, la verdad es que físicamente impone. Tiene verbo fácil, en todos los vídeos que veáis cuenta las mismas historias con las mismas palabras sobre su paso por la cárcel, sobre los años 80 o 90. Y también lo que más nos llamó la atención un poco es que habla de cómo se sintió atraído por la heroína en una época en la que todos los mensajes que le llegaban de la gente cool y de gente que hoy en día está considerada genios, como son Lou Reed o Burroughs, del que habéis oído un fragmento de Yonki, es decir, literatos, músicos, todos vendían la heroína como algo espectacular, como algo bueno. A continuación, bueno, después las canciones que habéis oído son Heroin de la Velvet. Bueno, por orden son Horses de Patti Smith, quien la mujer pues es un poco una imagen de, hasta cierto punto, de Dani el Rojo, porque en los últimos años ha perdido a sus padres, ha perdido a su hermano, perdió a Burroughs, quien era un amigo íntimo de ella, Lou Reed, quien, bueno, está vivo, pero también tuvo sus coqueteos con la heroína.
Algo hizo.
Y luego habéis oído Wild Horses, de los Rolling, otro de los grupos que dejó un poco entrever su relación con las drogas, y Lou Reed y la Velvet, quien yo creo que han sido los más explícitos en su relación con la droga y la heroína.
Dicen que fueron los primeros que escribieron explícitamente que se drogaban, que historias, que tal.
A mí me ha gustado una frase de Danny, que es un personaje que no conocía, me lo había descubierto gracias, que en el fondo lo era una moda. O sea, ha dicho, si hoy tuviese que drogarme, no me metería heroína. O sea,
no, claro,
es lo que tocaba.
A lo mejor te metías LSD que, y
ketamina. No, él un poco lo que dice es que la gente cool de aquella época, que eran Lou Reed, si Patti no, Smith
si,
y
si
tal,
si no te metían no era nadie.
Te mandaban el mensaje de heroína, que es un poco como si ahora Messi o Cristiano Ronaldo te mandan el mensaje de compra biofrutas, pues bebes biofrutas, ¿no? La heroína no era una cosa, desde luego, tan satanizada como es ahora, sino todo lo contrario.
Bueno, y como decía él, en esa época todo el mundo escribía canciones y siguen haciéndolo sobre drogas. Va un poco relacionado. Y hasta Bob Dylan en su Mr. Tambourine Man habla del LSD.
Pero, haberme dado muchos cabezazos, ¿vale? Pensaba que había pagado 15 años de cárcel ya. Yo me desenganché dentro de la cárcel en el 93. Piensa, en el 81 había pasado mi primera hepatitis, en el 86 me habían detectado los anticuerpos. Cuando me cogieron en el 91, estuve condenado a 32 años y tenía 11 T4, no sé si sabréis o cómo va, pero bueno, tenía muy pocas defensas y me metía como 10, 15 gramos de cocaína y 5 gramos de caballo todos los días. Yo creo que era eso lo que me mantenía vivo. Entonces mi miedo era, si quito eso, me muero. Entonces dentro de la cárcel, pues imagínate, aún peor, pero claro, en la cárcel no puedes llevar el ritmo que llevas en la calle. Y bueno, por eso, a lo mejor también es de que consumo mucho menos, pero también, vamos a ser sinceros, veo las orejas al lobo. Así como en otras condenas sabía que iba a salir a la calle otra vez, que iba a cumplir y saldría y seguiría viviendo como yo quería, esta vez no me veo fuerte. Y bueno, al no verme fuerte y por lo que sea, reflexiono y me has preguntado cómo. En esa reflexión me di cuenta que llevaba 22 años viviendo con droga y me dije, a ver si sé vivir sin droga. Y ese fue mi primer paso. Luego ha habido muchos más, pero ese fue mi primer paso.
Bueno, comentábamos aquí un poco dónde está el límite de sentirse yonki o no, si está en la dependencia, si no está. Quien más que menos ha probado las drogas que nombra Daniel Rojo. Y bueno, pues quizá el límite esté en eso, ¿no? En la dependencia. En necesitar 10, 5 gramos al día o 1...
litros de cerveza, lo que sea.
Lo que ahora los modernos llaman consumo responsable.
En tu inteligencia, yo creo que también tiene mucho que ver en tu ambiente. Tu ambiente, tus necesidades, tu capacidad. Y yo creo que este tío para mí es un inteligente.
Él habla también de la cárcel que estábamos escuchando, de su temporada en la cárcel. Y claro, él cuando entró no había no eran las cárceles que hay ahora. No había una asistencia psicológica,
ni se discriminaba entre adictos y no adictos.
Él habla de la cárcel como eran carceleros, de los carceleros que conocemos. Te cerraban la puerta y ya está. Te abrían, salías, te cerraban de adentro.
Pero no, tu vida como drogadicto no cambiaba.
No. Él lo único que dice que cambiaba es que la droga allí dentro era más cara.
Él hecho una anécdota que no hemos podido... No sé si no hemos podido rescatar o sencillamente no hemos rescatado. Él cuenta como en una de sus condenas, porque él ha cumplido más de 16 años en prisión, pero en varias condenas. Como en una de sus condenas... su primer permiso penitenciario a disfrutar era en fin de semana y él lo rechazó porque debía a gente de la cárcel una determinada cantidad.
Sería en la última época. Que, sería en la última época, la tercera vez.
Y creía que si le daban el permiso entre semana, pues él iba a poder en esos 2 o 3 días atracar una sucursal y meter en la prisión el dinero que debía. Cuando en las prisiones el dinero circulaba, bueno, supongo que ahora circulará igual, ¿no? Pero
un tío pragmático, es un tío de su mundo.
La primera vez que ingresó en la cárcel, a él le, con el tiempo dentro de la cárcel le apodaron el millonario. Acaba de dar un atraco de 300 kilos en una joyería. O sea, la primera época no tenía problemas de dinero, luego ya me imagino que
empezarían los problemas de dinero y de cualquier cosa. Y no sé si después lo oiréis, él un poco, su vida, no vamos a decir que cambia porque ya había cambiado.
En la última época, él decide dejar las drogas e incluso dentro de la cárcel lo consigue.
Él decide dejar las drogas un poco por reto personal, tampoco ve que hay nadie que se lo implique. Después, sí es cierto que él pues encuentra una pareja, tiene hijos y demás, pero bueno. Él decide apuntarse a una de estas granjas de desintoxicación un poco como reto personal. Ya lleva 16 años de talego. Después le quedan 3 en tercer grado, que cada día, pues a las 9 religiosamente, tiene que entrar en el módulo de penados, no en el de preventivos. pasar sus controles y dormir así durante unos 3 años. Y uno de los personajes, cuando las drogas estaban en su apogeo y demás en Barcelona, pues uno de los personajes que compartía juergas con Dani el Rojo era Loquillo.
Eran curiosamente ya, eran ya conocidos de
jóvenes. Posiblemente los dos únicos rockers de 1,90 que... De esto no habla Dani el Rojo, pero en los 80 supongo que cada vez que alguien decía, nos ha atracado un tío de 1,90 con una chupa de cuero, o era Loquillo o era él en Barcelona. Ahora los chicos de 1,90 nos rodean. Sí, sí, no, hay 20.000 chicos de 1,90, pero...
Él lo conocía de joven y a partir de ahí, o sea, pues suge...
La policía lo tenía fácil.
Y en un aeropuerto, pues se lo encuentra, Dani, ¿qué pasa? Tal, pues vivo de esto, pues ¿por qué no me llevas? Y la verdad es que él tiene una filosofía un poco... la verdad es que muy sana. Él dice que se dedica a acompañar a la gente y que...
Es acompañante.
Ha heredado de aquella época en la que se tiraba de pistola, pues ha heredado una forma de decir las cosas en las que si a alguien le dice... Él, por ejemplo, acompaña a Messi. Si él le dice a alguien, no molestes, la gente se lo cree. O debe dejar ahí un pose de, como sigas así, te doy una hostia, que la gente se cree que la hostia se la va a dar.
Vamos a escuchar en sus palabras cómo surgió su cambio y cómo hizo de esos defectos, hizo su profesión posterior
su
de trabajo.
Cierta virtud.
No me gusta decir guardaespaldas, pero sí que gracias al trabajo que hago estoy en continuo contacto con la juventud, a pie de calle, en los conciertos, y ahí se ve la realidad. Ahí sí que no hay papas para taparse, ahí ves cómo van vestidos, lo que sienten, lo que quieren, y extrapolando, yo creo que estamos en un momento parecido a los 80 de antes, porque igual que te he dicho que en el 75-80 hubo una invasión de información, ahora nos pasa lo mismo con internet. Si antes nos faltaba, nos pareció mucha, pero faltaba información aún, porque solo nos daban mucha de lo que querían. Ahora tenemos toda la información del mundo. Cualquiera sabe todo, entonces hay que educar a las personas desde muy jovencitos. Los padres tienen que tener mucho cuidado, el traer hijos al mundo hoy en día hay que... Es que lo digo porque... Me molesta cuando... ¡Oh, amor! ¡Alto! Con amor se puede vivir, pero... Y para tener hijos sí que hace falta amor, pero no solo de amor se mantienen a los hijos. Y no solo por amor se tienen que traer a los hijos. Pongo un ejemplo explícito, ahora un chaval de 15 años y una niña de 15 años se quieren tanto y solo porque tienen un amor tan grande van a tener niños. No, los niños se tienen... El amor sí, claro que tiene que haber para que exista la pareja, pero luego es una responsabilidad, una comprensión, más que saber, un querer traerlos al mundo. Y entonces ahí empieza la verdadera educación de los niños, para que esos niños vayan creciendo con unos valores y que lleguen a los 13-15 años y no necesiten tomar algo para experimentar, sino ya harán lo que ellos quieran, pero eso con información y dándoles eso, sobre todo en... el ejemplo propio que puedas dar es lo mismo. Yo acabo de tener hijos y he dejado de fumar ahora mismo para que no me vean con el pitillo en la mano. No porque no me guste fumar, sino para que no lo vean. Entonces, eso es el ejemplo que tienes que dar. Y a la juventud de ahora está difícil por eso mismo, porque hay crisis, están estudiando pero saben que no van a tener trabajo. Están en un momento muy difícil, ahí tiene que haber apoyo por los padres, por a nivel institucional, todos nos tenemos que apoyar y tirar esto para adelante, o si no, nos vamos a la hecatombe.
stay away to heaven.
Sí, porque hay muchas más clases de drogas. Han llegado las drogas de diseño, psicodélicas, químicas y... bueno, ¿qué os voy a decir? Ahora ya no toman ni drogas para personas, la ketamina es para caballos, y es lo que más se está consumiendo en niveles de 15 a 18 años. Y esto es hablo estadísticamente, entonces... Dios mío bendito. Muy bien.
Tienes apagado el micrófono, me parece. En tanto movimiento, tanta drogadicción.
Este ha sido Daniel Rojo, un personaje anterior a los ladrones de guante blanco, anterior a los estafadores y anterior a aquellos que se dedican a ponerle zancadillas a los cojos.
Para mí es un personaje que está por encima ya de su vida, de los demás. No le vas a contar nada nuevo. Como él dice, va de acompañante, pero con solo una mirada. Él no es de los que busca dar hostias para intimidar, no. Con una mirada, una pose, caza a todo el mundo ya como viene.
Decidió que...
Yo creo que es un tío que la vida se la ha comido. Él se ha comido la vida.
Sí, sí.
La ha superado. Es un hombre que ha visto que ladrar no llevaba a ninguna parte y decidió morder directamente. Y yo creo que pues se tiró años mordiendo. Y ahora mismo a las fans de Bunbury, que se cuentan entre nuestras oyentes, a las fans de Elefantes, a las fans de Loquillo.
Es acompañante de Messi.
A las fans de Messi.
De la tía esta pedorra, la sudamericana esta... No, la otra, la...
Paulina
la
Rubio.
Paulina Rubio, que dice pues, que claro, es como un dedal al lado de él.
A todos esos fans sabe explicarle con solo una mirada o con un gesto
límite.
Que Daniel Rojo no ladra, pero muerde. Y bueno, un poco también retomando nuestra canción Fregona, y un poco también porque a mí me gusta, aunque Saúl la ha elegido sin saber que a mí me gustaba.
A todos nos ha gustado un poco el loco.
A quien sacó a Loquillo de... O sea, a quien sacó a Daniel Rojo un poquito del agujero y le descubrió un nuevo mundo, que es Loquillo, pues hemos decidido poner una canción suya. Como hace poco decíamos en un programa dedicado a Jorge de Ilegales, también, ¿quién no se ha reído del loco alguna vez?
Exactamente.
Esas poses forzadas. Como dice el harto cómicas.
Harto cómicas. Y hemos elegido la canción que venga un poco al pego, Chanel, Cocaína y Don Periñón.
Y Don Periñón.
El disco lo vamos a sacar de canción fregona. Ya para la fiesta de la primavera, ¿no?
No, para la fiesta de la primavera, ¿no? Porque ya solo...
Harto complicado.
El poco disco son... Si las poses de Loquillo son harto cómicas, el que llegue el disco de la primavera va a ser harto complicado. Pero bueno, haremos nuestro despliegue. Os ponemos Chanel, Cocaína y Don Periñón, que es un poco... Pues la vida de Daniel Rojo. A él le gustaba el lujo.
Hay drogas.
No le gustaba la sidra al gaitero. Le gustaba el Don Periñón.
Hay drogas de pijos, hay drogas de...
Y la cocaína siempre en vena. Esas tonterías de snifar.
Lo de snifar no iba con él.
No, siempre en vena. Y el Chanel, pues bueno, no sabemos si él usaba Brumel o no se echaba nada. Pero bueno, nos vamos. Ha salido un programa más que digno.
Más que digno.
Después de la comida que llevamos, el día que llevamos y el marinero que traemos. Es casi un programa de más allá de nuestras fronteras.
Al cual le reservaremos un programa cuando vuelva de su labores veraniegas.
Queridísimos hippies, Loquillo.
Portavoces de su generación creen que la marginación vive en su barrio. Que ilusión, me gustan las chicas que por condición
Elegantes y bonitas con dinero de Dios. Chanel, cocaína, en los pelos.